Revista de Filosofía es un programa de la Filosofía de la UNED coordinado por Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, y que hoy va a iniciar una miniserie de esas a las que estáis acostumbrados los que seguís esta revista. Es una miniserie con un tema completamente distinto a los que suelen ser habituales y con el que vamos a cerrar el curso, además. Y es que hoy vamos a ocuparnos de una lengua estrechamente relacionada con la filosofía. Vamos a hablar de la enseñanza del latín. Nos acompañan para ello Carmen Teresa Pavón, profesora de latín en la UNED, que será la que dirigirá esta serie de tres programas, y Perfecto Cid, profesor de latín en la Universidad Complutense. Ambos van a referirse a la enseñanza de latín y a lo que significa como medio de conocimiento del pensamiento desde sus comienzos. Hablarán también de la gramática, qué partes son más importantes, y de algunas normas para la mejor traducción de los textos de los filósofos, y que nadie entienda que latín es algo tan complicado como se cree algunas veces. Ana Teresa Pavón, Perfecto Cid, buenas tardes.
Quiero enviar ante todo mi saludo a los alumnos de filosofía que hayan elegido la asignatura de latín, y especialmente a los de segundo curso, del que soy profesora. Vamos a ofrecer una serie de tres espacios, de los que yo voy a dar una parte del primero. Y voy a empezar diciendo que considero un acierto el que los alumnos elijan griego o latín en estos cursos. Una y otra lengua son importantísimas para entender la evolución del pensamiento filosófico europeo desde sus orígenes. Y de hecho sería ideal que se pudieran estudiar ambas lenguas. Como no es así, vamos a centrarnos en la latina como nos corresponde. Debo decir que son muchos los alumnos que se enfrentan a esta materia después de haber pasado varios años sin estudiar absolutamente nada de latín o teniendo una base muy ligera. A ellos les aconsejo que se hagan con una gramática elemental en la que repasen la morfología y la sintaxis. Sin estas dos partes de la gramática es imposible traducir. Enseguida pueden empezar a hacer frases sueltas para ir cogiendo práctica. Una vez conseguido esto, es cuando se puede empezar con los textos de los filósofos. Tanto para este tipo de alumnos como para los que tienen una base algo mayor, lo recomendable es traducir despacio, al principio fragmentos fáciles y cortos, luego comprobar lo traducido en una buena traducción bilingüe y observar los errores y el porqué de estos. Una vez entendido el texto, conviene repetirlo varias veces en latín, leerlo a ser posible en altavoz. Ello servirá para que las construcciones se aprendan casi de memoria y se reconozcan cada vez más sin lugar a errores. Por este sistema se va avanzando con seguridad y con un progreso bastante rápido. Quiero decir también que cuando se traduce, y desde luego a la hora del examen, que es algo que, como es lógico, preocupa especialmente, hay que tener presente la sintaxis y no apartarse de ella, y evitar, sobre todo, hacer interpretaciones libres intentando explicar lo que dice el autor, que muchas veces no es lo que dice o lo que cree que dice, lo que el alumno piensa que dice ese autor. También es muy conveniente el acudir a personas que le puedan orientar. El papel fundamental de esto lo hace el tutor, y cuando no hay un tutor ni una persona en la proximidad a quien se pueda acudir, pues evidentemente deben acudir a la sede central, a los profesores de la sede central, y en este caso soy yo la encargada de ello. Bien, creo que queda claro lo importante que es tener un conocimiento de la base gramatical y ponerlo en práctica. Sería también muy útil que pensaran que realmente no es lo mismo conocer unos textos filosóficos a través de una traducción que en el propio original. La lengua tiene siempre unos matices y tiene unas aportaciones que realmente tiene un valor importante el conocimiento del griego y, en este caso, como he dicho, del latín. Supongo que esto les será de utilidad y les pido que lo tengan muy en cuenta a lo largo de su estudio de la lengua latina. Y paso a darle la palabra a un profesor que nos acompaña de la Universidad Complutense, don Perfecto Cid, que tiene muy valiosas y muchas publicaciones, sobre todo sobre Séneca, y que lleva también varios años dando clase a los alumnos de filosofía. Buenas noches, perfecto. ¿Alguna noches. Cosa nueva tienes que aportar acerca de esto? ¿Crees tú que en los alumnos de la Universidad Complutense, puesto que le dais las clases presenciales, es menos importante el estudio de la gramática o igualmente estos consejos que yo he dado son válidos para ellos?
No, son igualmente válidos. Ciertamente la posibilidad de a diario o tres veces por semana asistir a clases altera un poco la situación, pero la metodología y los criterios expresados pues son, por supuesto, igualmente válidos. O sea, yo de hecho insistiría en eso que apuntabas, de que es muy importante el releer lo que se ha corregido y comentado con detalle en clase o en las tutorías en el caso de la UNED. O sea, evidentemente, en mi opinión, ese es el método más eficaz y a la vez como más connatural y más sencillo, no solo para aprender vocabulario, sino, como decías, para ir también captando las estructuras, porque el latín no es un crucigrama. El latín era una lengua que se hablaba y se escribía pues hasta el siglo XV o XVI de forma muy general. Y, por tanto, no es un rompecabezas. Es cuestión de ir adquiriendo esas estructuras leyendo lo corregido en clase. Es decir, se trata de leer, más que de traducir, por así decir, se trata de leer.
El texto, efectivamente.
Aprender, o sea, leer, claro. se aprende leyendo, como andar andando.
Claro.
Entonces, evidentemente hace falta una cierta base para utilizar ese método. El alumno tiene que actualizar la gramática, la morfología, pero a alumnos o personas con una cierta base, digamos, gramatical, en mi opinión ese es el método más lógico y coherente, porque no exige grandes horas seguidas, un gran esfuerzo intenso y extenso, sino que es pequeños momentos a lo largo del tiempo. Pues 10 minutos, vamos, incluso hasta en el metro, en el autobús, es ir releyendo lo visto. Y entonces uno termina leyendo páginas de latín. De algún modo yo organizo, dentro siempre, por supuesto, respetando los programas oficiales, pero organizo la selección de textos teniendo en cuenta eso, porque paradójicamente vemos, por ejemplo, aparte, evidentemente, Santo Tomás cronológicamente es posterior a un autor medieval, que yo solemos trabajar a Santo Tomás, pero desde el punto de vista de la lengua es mucho más sencillo en la estructura, en la sintaxis, que los autores antiguos. Sin embargo, lo vemos después pensando en esta línea de que después, una vez que ya han actualizado y asimilado bien las nociones gramaticales, es posible, y de hecho lo hemos conseguido con gran parte de alumnos del segundo año o antes del último cuatrimestre, el que lean, el que las clases sean lectura. Entonces, eso, evidentemente, un latín más sencillo como el Santo Tomás es más factible que un latín de Cicerón o incluso de Séneca, pero ese criterio de terminar leyendo es el que también invita, no solo el cronológico, a dejar textos de sintaxis o estructura más sencilla, como son los medievales, precisamente para el final, de modo que en las
bases menos, dentro incluso de la filosofía, ¿no? Porque partimos y siempre pensamos, pues a lo mejor en estos autores a los que después nos vamos a referir, a Lucrecio, San Agustín, incluso a los que tú eres Séneca, pero claro, están más cerca de nosotros, más próximos, y que para el alumno es más sencillo.
Sí, además es particularmente gratificante el poder llegar a comprobar que no tiene que estar uno aferrado a un diccionario. Llega a leer lo visto en clase y probablemente, si partió ya de una cierta base, al cabo de 2 años, textos sencillos los puede leer de seguido.
Bueno, pues efectivamente en nuestro programa no está Santo Tomás, pero puesto que así lo sugiere un profesor tan experto como es el doctor Cid, pues que los propios alumnos pueden hacerse con textos de Santo Tomás, que son muy frecuentes, y cultivarlos de esta manera, es decir, leer fragmentos en latín, también comprobar las traducciones y luego ir pasando también a los autores que están en el programa nuestro, ¿no? Que son Lucrecio y San Agustín, que vamos a ver después, ¿no?
Sí, es que claro, lo has apuntado ya antes, ¿no? Que evidentemente en estas asignaturas, latín o griego en filosofía, se trata de adquirir nociones, que si uno trabaja o que esté haciendo, por lo menos que sepa contrastar o calibrar exactamente el alcance de eso. Pero aparte, sí mismo son muy importantes, ¿no? No solo para el historiador de la filosofía, sino para el filósofo. Yo no sé hasta qué punto todo filósofo es historiador de la filosofía, eso es un tema de expertos que yo no, y no entro, pero es obvio que es un material y que evidentemente en la selección de los textos no solo opera el criterio didáctico, pedagógico al que antes me refería, sino evidentemente el interés material. Si están estudiando historia de la filosofía antigua, pues no les vendrá nada mal, aparte de que por lo que me comentan los alumnos, y no solo los alumnos, sino también colegas de la Facultad de Filosofía, por los programas son muy apretados. Entonces, les vendrá muy bien, si estamos traduciendo a Cicerón o Séneca, enterarse o tener un conocimiento más directo, aunque los profesores de latín no seamos expertos en filosofía antigua, pero Cicerón y Séneca lo eran, ¿no? Y por supuesto con un conocimiento mucho más extenso de la filosofía helenística que el de cualquier especialista actual, por erudito que sea. Claro. Porque mientras que Aristóteles y Platón, gran parte de su obra está ahí, el vacío tremendo de la filosofía, el vacío de la filosofía helenística es tremendo, ¿no? La imagen esa famosa del iceberg, en general aplicada a la producción literaria antigua, en el caso de la filosofía helenística es dramático casi, ¿no? O sea que entonces en esos textos van adquiriendo nociones del epicureísmo, del escepticismo, del desarrollo de la academia, de la escuela peripatética, en fin, o sea que materialmente tienen también mucho interés. Y a un nivel intermedio entre la didáctica de una lengua o la adquisición de una lengua y estos conocimientos materiales estaría lo que tú también has apuntado, que es la mente filológica. Claro. Un filósofo trabaja con textos. Claro. Trabaja con su cabeza, por supuesto, pero parte de texto, por lo que decía antes, de que no se puede prescindir de la historia, la tradición, es absurdo. Claro. Entonces, el adquirir hábitos filológicos de ver exactamente qué dice este texto, por qué lo dice aquí, si esta expresión no connota un matiz, una duda, un rechazo, una alusión a otra cosa, el tema del vocabulario, obvio, ¿no? El vocabulario filosófico de las lenguas modernas, pues es en muchísimos conceptos y muy importantes, o son transcripciones o son calcos de términos o expresiones griegas o latinas, o grecolatinas, ¿no? O sea que es evidente el interés también material.
Claro, sí, no solamente el
claro, no solo
sino el
esos hábitos, vamos, sino el interés material en el sentido de conocimientos, de datos de la filosofía antigua y de hábitos para su trabajo, su quehacer intelectual como filósofos, porque tratan con textos, ¿no? O sea que es, vamos, muy. Y esto en las clases también sale, ¿eh? O sea que aunque yo no soy, y supongo que tú tampoco eres experta en filosofía, sin embargo, al filo de los textos se plantean cuestiones y, claro, y es interesante, ¿no? Para aclarar conceptos también de la propia filosofía antigua, ¿no?
No somos la especialidad nuestra, evidentemente, no es la filosofía. Lo que pasa es que muchas veces, a base de leer textos, claro, y compararlos, claro, te interesan esos problemas, claro, y te apuntas, te asomas y te introduces bastante en ese mundo porque, evidentemente, están en un mismo nivel. Es decir, que la filología y la filosofía, hay momentos en los que se encuentran muchísimo, ¿no? Y creemos que es verdaderamente muy muy importante, desde luego, el conocimiento de las lenguas a la hora de conocer los textos, ¿no? Ahí, como ya he dicho al principio, y casi que con esto ya vamos a terminar, construcciones y puntos en los que no es lo mismo una palabra que otra y que esto, claro, únicamente se percibe pues conociendo la lengua original. Bueno, pues esperamos que les haya sido de utilidad para los alumnos y damos las gracias desde la UNED al doctor Cid y esperamos que tengamos también otras ocasiones de volverle a ver por aquí.
Gracias también.
Gracias a usted.